Grupo Risa.
La noche.
COPE. Estar informado.
Ahora las cosas del Grupo Risa.
Buenas noches, oyentes. He vuelto. Ha vuelto la voz de la inteligencia artificial del Ortega a la radio. A este medio maravilloso que nos une a todos como una gran familia. Y aquí me tenéis, una vez más, una temporada más, arrancando uno de los programas del Grupo Risa. ¡Qué buenos son y qué gran programa hacen! Son únicos, inigualables. ¡Cuánto talento! Estoy feliz de volver a asomarme a estos micrófonos de la cadena de ondas populares españolas para daros la bienvenida a este espacio sin par. ¡Cuánta felicidad reencontrarme con todos vosotros! Hoy nos espera un programa con muchas, muchas sorpresas. 4 horas de emoción y cada segundo de las 4 horas, es decir, cada uno de los 14.400 segundos del mismo, ha sido confeccionado, cincelado al detalle, como un escultor trabaja la piedra, el mármol o el bronce. Han sido muchísimas las horas de preparación de este programa. Todo para que vosotros lo degustéis mientras trabajáis, mientras viajáis, o estáis en el gimnasio, o lo que sea que estéis haciendo. Así que vamos a comenzar, que sé que muchos de vosotros estaréis deseando que me calle. Señoras y señores, damas y caballeros, arrancamos. ¡Dale, Pepe!
¡Hola, hola! ¡Comienza la noche del Grupo Risa! La de los insomnes, la de los borrachos, la de los colgados, la de los crápulas, la de los sonámbulos, la de los currantes, la de los amantes, la de los taxistas, la de los barrenderos, la de los pibones, la de los moscones, la del sonido hipersensible, la de la cadena COPE. Las horas más paranoicas de la radio española.
Si no hay prórroga.
La noche del Grupo Risa. En la técnica, alguien habrá. En el control central, vete tú a saber. En la central de los anuncios, ni el tato. En la animación general, areucas. En la descoordinación, no hay ninguno. Más que nada porque en este programa no coordina nadie. La noche del Grupo Risa. Los responsables de estas tracanadas radiofónicas son, por orden de aparición, Óscar Blanco el Whopper, Fernando Echevarría el Agustino de Aragón, David Miner el del Sabor Donostierra. La noche del Grupo Risa. Dirigen este espacio, bueno, dirigen, esto no lo dirige nadie, va con piloto automático. Ellos, los desheredados, los perseguidos por la justicia, los que merecerían estar en preventiva. La noche del Grupo Risa. Adelante, Grupo Risa. Muy buenas.
¡Dale, Parrado!
Buenas noches a la gente guapa. Es que pensé que iban a salir las chicas cantando y me ha sorprendido. ¡Ay! ¡Ay! Esta es una caja de sorpresas, esto del Grupo Risa. Buenas noches a la gente guapa, simpática, maravillosa, de este país deportivo y no deportivo. Y buenas noches, Pepe. Siempre en el recuerdo, siempre presente. Bueno, pues ahí estamos, efectivamente, como había dicho la inteligencia oficial del Ortega. Un programa preparado, elaborado.
La inteligencia oficial no, la inteligencia artificial. Si no,
¿cómo se dice eso?
Inteligencia artificial, no oficial.
Es que yo no sé. Esto me está superando, mister. Ay, ay, desde que el hombre pisó la luna. Qué barbaridad, chico, chico.
Pues no, ha vuelto a ir otra vez, ¿eh?
¿Eh?
Hace mucho tiempo que el hombre no pisa la luna otra vez.
No pisa la luna. Ahora es Marte, ¿no? Donde regalan viajes.
Sí, es.
Donde viene Marte.
Ahora. Elon Musk quiere ir a Marte.
Qué grande Elon Musk, ¿eh?
Bueno, pues a ver cuánto, qué grande, ¿eh? Ahí está, con todo el poder. Bueno, pues un día iremos a Marte, ahí a hacer el programa. A ver dónde ponemos las bananas de las líneas microfónicas, compañeros. Pues ahí estaba el maestro Gopper y, por supuesto, ¡ey! ¡Ay! Donosti Monamur, David Miner, ahí está, sí señor, con su rutilante Real Sociedad.
Buenas a todos, ¿qué tal?
Y en contacto con vosotros, con la people de la noche del Grupo Risa. Siempre a través del Telegram, a través del Facebook, a través de la X, a través de la X es el Twitter antiguo, ¿no?
Sí.
A través del correo electrónico. Correo postal. Calle Valenzuela 1.
Palomas mensajeras también.
Exacto. Ahí podéis enviar vuestros productos. Si enviáis algún producto, avisarnos, porque hace un año que no vamos a la radio. Bueno, ya sí empezamos, va, que estamos de charla y además con un amigo que vuelve a vernos. Ay, ¿quién será? ¿Quién será? Solo hay un modo de saberlo, ¿eh? Que es sentarnos y empezar la charla, va. Bueno, distinguido público, damas y caballeros, querido David Miner, si no me corriges, yo creo que es uno de los pocos invitados que repite, ¿no?
Repite, porque estuvo, estoy viendo aquí, en noviembre de 2021, o sea, casi tres años que no aparece por aquí.
Bueno, así bien. Que...
¿Tenéis el control de todos los invitados? ¿Está en un Excel?
David más o menos tiene el control, pero tiene que hacer búsquedas, o sea, en una tabla.
Una libreta de espiral.
Más o menos, sí, en un cuadernillo de rubio. Estaba pensando que bien. Dudoso honor lo comparte también con Roberto Gómez, ¿eh?
No, pero escucha, Roberto Gómez, es que lo de Roberto fue peor.
Sí.
Hola, Bobby, buenas noches, Bobby.
Buenas noches.
Lo de Bobby fue peor porque Bobby vino dos semanas seguidas. O sea, tenía tanto rollo que... Y claro, teníamos que aprovechar el personaje hasta las raspas, que vino dos semanas seguidas. Así que, señoras y señores, después de tres años, viene por aquí el gran Sergi Mas. Hola, Sergi, buena madrugada, querido amigo.
Buena madrugada, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¡Hombre!
¿Cómo estáis? ¡Viva la radio nocturna por la noche!
Sí, efectivamente,
ha,
sí.
Ha quedado un poco corto el eslogan, ¿eh? Pero bueno, viva la radio, tal cual, ya está.
Si fuera nocturna por la mañana, también estaría bien.
Sí,
¿eh?
Sí.
No, pero
sí,
está bien el matiz, porque hay mucha radio nocturna que no se escucha por la noche.
Es decir, eso es.
Se emite por la noche, pero luego el podcast se escucha, pues no sé, cuando la gente sale a correr, cuando van en el coche por la mañana.
Y hay mucha radio nocturna que se graba por la mañana, y eso no es justo. Pero
no es justo.
No nos verás. Solo hemos grabado un programa en 10 años que llevamos haciendo la noche, que fue en la final de la Champions, por un problema de desajustes de horarios. Pero por lo demás, ¿verdad, Bobby? Que tú que compartes con Sergio el honor de repetir en este programa.
Sí, lo que pasa es que corremos un riesgo hoy, porque vamos, es que tener a Sergi más como invitado es que no da para dos programas como yo, da para siete seguidos. Entonces,
bueno, Roberto, ¿dónde colaboras ahora? Que te escucho en muchos sitios, pero no tengo el listado, el Excel de dónde colaboras. A ver.
Mira, estoy en Marca, estoy en Radio Marca, estoy con...
Me gustan estas inflexiones de voces que haces cuando te pones serio, me gustan.
Sí, estoy en Radio Marca. Estoy en el golazo, estoy en cuatro en el desmarque, luego también estoy escribiendo alguna cosita en el As, también en el Mundo Deportivo, en la Vanguardia, en el periódico, luego también en el Washington Post, estoy haciendo una colaboración, porque llegan las elecciones de Trump, claro, de la Kamala Harris.
Y seguro que lo conoces, ¿no? A la Harris, seguro que es íntima amiga tuya.
Yo a Kamala la conocí en Tennessee, un día estaba vendiendo churros.
al lado
de un instituto, y yo le di, yo la vi y dije, además que los churros están buenísimos, si le ponemos un poquito de maquillaje, le cambiamos el peinado, presidenta. Entonces dije, venga, vamos a hablar directamente con el Partido Republicano o el Demócrata, que no sé cuál es. Y ahí la tienes, peleándose contra mí.
Oye, Sergi, desde hace tres años que no hablamos, debo entender que el impacto de tu intervención en este programa fue tal que...
Sí.
Después de hablar en 2021, decidiste largarte a Andorra. O sea, después de esta entrevista.
Se acabó. Bueno, todo fue un cúmulo de casualidades, que es una expresión que suena mucho a Matías Prats. Un cúmulo de casualidades. Muy bien, Matías. ¿Qué es exactamente? Yo estaba en casa y me llamaron de Andorra para dirigir una emisora que se llama, pequeñita, una emisora, se llama Radio Valira. Digo, bueno, si yo nunca he gestionado, yo no sé, no sabré hacerlo. A mí dame chicha, dame directo, dame grabado, dame entrevistas. No. Dirección de antena de la emisora. Digo, bueno, voy a arriesgar, voy a probar. Porque me pilló ya con 57, ahora tengo 60. Y probé y me encantó y me quedé. Bien es cierto que todo el personal de la emisora éramos 7 trabajadores. A mí no me metas en una empresa de 50 que me cago vivo. Y ha ido muy bien. Hasta hace poco que bueno, he cogido otra vertiente profesional, que es, además de la radio, pues montar una agencia de comunicación aquí en Andorra. Pero ya está, es una llamada de un número largo que yo por acojono no me atreví a coger. Sí. Entonces digo, esto es una estafa, y me envían un WhatsApp: Sergi, soy Eduard Navarro, consejero delegado de Cadena Pirenaica, ¿podemos hablar? Entonces grabé el número, le puse cara, digo, bueno, aquí parece que no es estafa, todo lo contrario. Mm. Y sí, ya he estado 2 años y medio, pero bueno, me he quedado porque abro la puerta y veo vacas.
Qué bonito. Claro.
Pues, sí. Cosa que en Barcelona no me pasaba.
Eso le pasa a ti y aquí que se tiene, que era cuando quiso volver a entrenar al Barça, ahí a Santander. Y a
antes de hacerse el selfie en el campo en Lisboa, creo que fue, antes de recibir el 8-2. Él y su equipo técnico.
Con Hansi.
Sí. Rehicieron un selfie antes de empezar el partido. Recuerdo de Lisboa. Y se llevó el recuerdo 3 horas más tarde.
O sea que te has dedicado a la dirección, como nuestro amigo Jordi Casoliva, director de COPE Cataluña y Andorra.
Sí, el gran Casoliva, sí. Señor, coincidí con él en la SER, años 90, y bueno,
y
ahora
afortunadamente no coincidisteis. Porque tú has estado en todas las televisiones y en todas las radios, menos en esta, menos en la COPE. ¿Cómo puede ser esto?
Toda la razón.
¿Qué ha pasado aquí?
En todas las teles, pero todas son todas. Todas. Incluso Telemadrid, la 1, la 2, TV3, Antena 3, 4, la Sexta, Discovery, Movistar Plus. Y radios todas, haciendo programas o colaborando, que eso también cuenta. Radio Nacional, la SER, pero la COPE no. Y estuve cerca, me llamó el gran Paco González para defender 2004 al Barça. Para defender, para hacer de... Digo, ostras, Paco, se me va a notar que estoy postureando. Y mira que con Paco somos, hombre, yo te diré, somos muy amigos, pero tenemos bastante confianza. No se puede ser no amigo de Paco. Esta frase queda rara, ¿no? Bueno, no se puede no querer a Paco, es lo que me refiero, ¿no? Sí. Y me llamó, pero dije, ostras, Paco, gracias, pero no puedo hacerlo, que si Tomás Guas se iba o hacía una pausa o algo así, me dijo de hacer el papel de culé para hacer debates o así. No, y me supo mal, porque con Paco, yo cuando dirigía Don Balón, una mítica revista, pues quise tenerlo y se apuntó a escribir cada semanica cositas de fútbol, ¿no?
Que la dirigía se lo cerró, ¿no?
Sí. Luego cerró.
La comprábamos todos.
Sí que es verdad que cuando las cosas... voy a aclarar que la expresión luego cerró me deja en mal lugar. Yo estuve 2004 a 2006. Correcto. Y cerró en 2011. Con lo cual,
muy bien,
yo me lavo las manos.
Bien, perfecto.
Cerró después. Entonces sí que es verdad que el dueño de Don Balón, el editor, Rogelio Rengel, fue quien tuvo aquel percance económico con Luis del Olmo, que le faltaban 1.000 millones de pesetas, 6 millones de euros. Es un tema del que yo tampoco quiero entrar Yo los primeros días en 2004, cuando entré, me interesé por la publicidad y me dijeron, bueno, no, tú haz una buena revista. Lo intenté. La primera medida que quise aplicar fue, Rogelio, la revista de ser mensual, 2004, los tiempos están cambiando, semanal ya no... Ya hay Audiovisual Sport, ¿recordáis? Que da los partidos cada semana. Digo, esto está cambiando. No. Ha de ser semanal porque hay que mantener una tradición. Bueno, pedí unas cosas que no se me asignaron y ya está. Pero me lo pasé muy, 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 muy bien, sobre todo porque algunas tardes yo bajaba al archivo y ahí, bueno, lo que hay en el archivo, Don Balón, que no sé a quién pertenece, no sé quién se lo ha quedado, había fotos de partidos de la selección española, fotos de papel en blanco y negro. A ver, el titular va a quedar un poco raro, pero yo he visto fotos de Pirri en calzoncillos. Oh, o sea, yo...
Qué pena que yo no haya podido.
Vamos a sacar la frase, ¿eh?
Para el boletín de las dos. He visto fotos de... Y la tengo, ¿eh? Esta la tengo. Fotos de Lobo Carrasco haciendo la mili. Vestido caqui, verde caqui, de haciendo el servicio militar. Bueno, unas fotos de cuando el periodismo era periodismo, de cuando el periodismo era más sano y no había... ¿Os acordáis que cuando marcaban un gol saltaban 25.000 fotógrafos al campo?
Sí.
Que estaban detrás de la portería a un metro del poste o besando la red. Bueno, pues el archivo aquel era Era, no sé, insisto, ¿dónde está? Espectacular, me lo pasé muy bien, me lo pasé muy bien. Una gran etapa.
Naturalmente, todo ello viene acompañado por momentos incomparables que nos ha dado la radio, porque tú que has hecho radio y televisión, claro, tú haces una cosa para la radio, está el técnico y ya está, ¿no? Pero tú has hecho mucha televisión, macho, y hasta que, no sé si lo hablo la otra vez, hasta que haces una pieza o algo que se te ocurre, tienes que pasar por 80.000 filtros, ¿no? Y sin embargo, también has aguantado eso, ¿no?
La radio, o sea, este medio es el más natural. Tú tienes la idea... Incluso ahora, bueno, ya hace años con los el autoselfie, es decir, el técnico, el locutor barra técnico.
Autocontrol.
No hay
ningún.
Exacto, autocontrol es la palabra. Tu idea aparece, ¿vale? Y luego la importancia de los silencios. Para empezar, la televisión, tú tienes una idea, tiene que pasar por el iluminador, por el realizador, qué vas a decir, cómo lo vas a decir, la frase final, mira la cámara 4. Hay demasiados filtros, demasiada gente. Es lo normal en televisión. Pero en la radio tienes tu idea. Como mucho habrá un filtro, y filtro no es sinónimo de problema, filtro es sinónimo de qué quieres hacer, cómo vas a hacer, cómo vas a despedir, si es que se lo dices. Pero tu mensaje es el que llega, es muchísimo más personal y sobre todo la importancia de los silencios. A mí las pausas, sin abusar, me apasionan.
Muchas gracias. Muy buenas noches. Ahí
sí,
está.
Sí, sí. José María.
Saludos.
Siempre, sí, saludos, sí. Saludos. Siempre me llevo con ustedes desde los 7 años, ¿eh?
De santa casi profesión.
Más de 55, sí, sí. Siempre me he preguntado, desde que usted lo dejó en Onda Cero en 2001, 2002, ¿por qué no ha hecho un podcast desde casa, tranquilamente? Sí. No lo necesita porque usted siempre ha dicho que tiene
la
luz
pagada.
Exacto. Sí, sí, sí.
Es que yo no sé exactamente cómo, qué hay que hacer.
Para
hacer un podcast.
Un técnico
no sé ni
que lo grabe. Podría hacer la radio en pantalón corto, tranquilamente. A clientes usted se hincharía.
Primer episodio del podcast de García. 6:35. Ese sería el primer episodio que advertir a los de los móviles. El
la
primer
batería.
Podcast de García, primero, la batería. Segundo, pesa 20 gigas. Porque como empieza...
Arrancábamos
ayer.
Siempre me he preguntado por qué. Porque los podcasts, vale, ahora hay más podcasts que habitantes, pero en el año 2004, 2005, 2006, usted se podía haber apuntado a esta moda. Sí. Y gente que fuera, ya te digo, a su casa incluso, no sé por qué lo hizo, y negociando con radios me ofrecen.
Sí, podría venir el técnico a casa y dice, tú empiezas, pones a grabar, te acuestas.
Claro.
Y cuando,
además, te levantes,
se podría llamar
lo subes a la red.
Exacto. Se puede llamar el podcast, se puede llamar jornada maratoniana.
Sí.
Entonces, comenzábamos. Claro, es que a mí a estas alturas, pues ya me pilla.
No. Ahora ya no.
Pero es evidente que la radio deportiva, para los que somos o hemos sido consumidos... Mira cómo la transición de voz a la mía, ¿eh?
Sí,
para,
sí.
Para los que hemos sido
bien, locos.
De la radio y consumidores de la radio, nos ha deparado momentos inolvidables que están tatuados a nuestras vidas para siempre, ¿eh?
Bueno, yo lo que muchas veces... Bueno, tampoco cada día, pero a menudo me pregunto si esta fiebre, este amor, porque es amor incondicional que tenemos por este medio maravilloso que es la radio... Lo tienen las generaciones que vienen, generaciones que incorporan sí o sí el vídeo, que incorporan los vídeos cortos de TikTok y de...
Sí, 5 segundos.
Que son capaces a la vez de aguantar y de ver durante 4 horas. Es decir, hay algo que no me cuadra. Los mismos jóvenes que desean ver vídeos cortos de 10 segundos, porque si no pierdo mucho tiempo, abro y cierro comillas, son los que se tragan 4 horas viendo a un streamer cómo juega... Yo que sé, un juego de estos.
Es verdad.
No lo entiendo. O sea, hay algo que no me cuadra. Pero, bueno, estamos ahora mismo en este territorio. Adelante. Y yo no sé, insisto, me pregunto si este amor por la radio va en desuso por las generaciones que vienen. Entiendo que sí, pero me gustaría que no fuera así.
No, bueno,
porque mira que le han puesto enemigos y palos a las ruedas y ahí está, aquí estamos, de hecho, en la COPE.
Oye, pero podríamos escuchar algún sonido. No tenemos por ahí, yo creo, Cooper, tenemos algún sonido que nos ha dejado por ahí Sergi para entretenernos un rato, ¿o qué?
Bueno, sí. Pues mira, por orden, claro, 5 o 6 horas de tiempo de juego, de conexiones con campos dan para mucho. Yo tengo especial admiración por los que antes, ahora ya no, estaban entre los banquillos, ¿no? Y desde la cabina, cuando le daban paso, creo que el primer corte es de Vámonos a Santander.
Oviedo 3, Barcelona 0.
Comunicación a Airtel, los hombres de Luis Aragonés, Luis Fernández.
Perdona, es que hay aquí 3 imbéciles. Que tú,
tranquilo.
No, es que está todo el campo dentro y a mí no me dejan.
Venga.
¡Venga! ¡Venga!
Primero, comunicación a Airtel, este corte
es
ya te soluciona, te ubica en el tiempo. Yo cuando veo imágenes de vintage, más o menos por los capuchones de los micrófonos y emisoras que ya no existen, te podría decir el año del tal. Pero es que es verdad, el agobio que siente un reportero, ¿vale? Cuando le dan paso y el segurata, con órdenes o sin órdenes, bueno, no le deja pasar y el reportero ve que hay media prensa, que hay seguidores que están en el césped y no puede. Eso es pasarlo mal, ¿eh? Eso es pasarlo mal.
Pero, ¿y tú has sido del español de toda la vida o no? Porque tú, como tú has narrado mucho al Barça.
Bueno, claro, claro, claro. Es que aquí se asocia mi imagen, mi voz, mi marca. Claro, yo he trabajado muchos años en un producto exitosísimo que se inventaron Arús y Jorge Salvador, que se llamaba Forza Barça. Y
ahí
claro,
está.
Yo he cantado muchos, muchos goles del Barça, ¿eh? Muchos, muchos, muchos. Y claro, a mí la gente me decía, Sergi, es que te cabreas por mí. Bueno, acabas empatizando con los colores para los que narras. Claro, yo para un producto que se llama Forza Barça no podría decir permanentemente soy perico, pero yo siempre lo he tenido en mi ADN. En el año 2000 decidí deportivamente salir del armario y decirlo y ya está. Es verdad que cuando hacía los partidos con la tontería de la imitación de Lara siempre estaba pendiente de ¡oiga! ¿Qué hace el español? Sí, sí, pero era un producto dirigido a gente muy culé y súper, súper exitoso que duró 8 años. Los 8 años de Cruyff, luego ya hubo otras versiones en otras emisoras, pero yo ya no estaba, y sinceramente yo creo que fue bastante diferente, ¿no? Pero yo me lo pasé muy, muy, muy bien. Algún amigo me ha dicho, Sergi, ¿te ha valido la pena, profesional, personalmente, decirlo, salir del armario y decir, ostras, pues, digo, mira, es igual, no sé si sí, no sé si no, pero bueno, me lo he pasado muy bien, me lo he pasado
no,
muy
no,
bien.
Sí, ahí por ahí, mira, sin saber que vas a venir aquí en septiembre, en verano estuve escuchando, hay por ahí un Forza Barça en Radio Barcelona por ahí colgado, no sé si era en Radio Barcelona con Arús, que tú, que estabais dando el partido del Barça en el Camp Nou, pero como se jugaba a la misma hora, creo que tú estabas en el Real Sociedad Real Madrid, me parece que es.
Sí, es posible, ¿puede ser? Porque las últimas jornadas de liga yo hacía de enviado especial y me iba a los campos para decir qué es lo que hacía el Madrid. Sí. Y estuvimos a punto, o estuve a punto, de hecho fue una propuesta mía que le hice a, en el año 2001, yo trabajaba en una emisora de la Diputación de Barcelona que se llamaba Com Radio, era de la Dipu, y propuse hacer el Betis en catalán para todas las emisoras de Com Radio, que se llamaba mucho, sí, se llamaba Gol y Olé. Llegué a ir a una reunión con José Montilla, cuando era alcalde de Cornellá, natural de Iznájar, Córdoba, y con José Rodríguez de la Borbolla para que super mega patrocinaran todo este pollo que era el partido del Betis y luego conexiones con otros campos, pues de San Juan de Aznalfarache, el Écija, otros campos de la regional andaluza. Estuvimos a una uña, pero a una uña, de hacer ese producto para Cataluña en catalán del Betis. Y al final no se hizo. Hubiera cantado los goles del Betis, bueno, no te imaginas cómo. hombre, claro. Aquí qui paga manda.
Hombre, claro, eso lo llegas a hacer 15 años antes cuando vivía en Barcelona y Carlos Herrera te lo compra.
Hombre, vamos a ver. ¿Qué tal?
Sergio? Hombre, maestro, no, maestro, maestro con mayúsculas, maestro. Yo me acuerdo de escucharlo en Radio Miramar, señor Herrera, sí.
Parada.
Sí. Los dos, sí, señor.
Pero para ser, no, yo aquí un fan, yo muy fan siempre de Sergi Mas, muy fan de Forza Barça. Me imagino que hicieron ustedes un estudio sobre la cantidad de andaluces que estaban ahí, que iban a consumir el producto este de Gol y Olé, ¿no?
Gol y Olé, sí.
Gol
sí,
y Olé.
Sí. Mire, Carlos, mire, no hice ningún estudio.
No.
Hubiera quedado muy bien que ahora, pues esto fue 2002, igual 22 años después diría, sí, hicimos un estudio de marketing a través... No hice ningún estudio. Eso es.
¡El Real Betis! Yo hubiese estado encantado de estar en el programa, ¿eh?
Pero de lo novedoso de la propuesta, porque el Forza Barça era del año 88, yo creo que en 2002 le hubiese dado... Ya no estaba yo solo, ¿eh? Bueno, con colaboradores de esa emisora, ya no estaba Rus, ya no estaba Salvador, ya no estaba Cárdenas, ya no estaba Chay Martín. Yo creo que hubiéramos dado un petardico importante, pero al final no pudo ser. Y claro, sin sponsor, aunque la radio fuera pública, pues no se llegó a hacer. Pero...
¿Qué tal, Jungs? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Sí, ¿qué más? Tal? Pero bueno, sí, hombre. Más. Cogemos ahí para coger la pausa. ¿Qué tal todo?
Javier, no te lo vas a creer y te crees que lo voy a decir con la broma, con tu alter ego, pero te escucho cada día en este podcast. Sí, sí, sí. Todos los días, todos los días. Y que te pasas un buen ratico argumentando las bondades de los... Bueno, rajando es poco, es... Empiezas tu programa diciendo que no te amarguen el lunes y empiezas
claro,
con una
claro, o sea, yo,
pero, hostias, yo te escucho yo, cada
digo,
día.
Yo que digo el podcast, esto no interesa a los medios. Eso no se dice. ¿Qué pasa? Luego vienen los llantos, luego vienen los lloros.
Y de eso no se habla.
¿Y esto no sea casualidad?
No, no lo creo.
No creo. No lo creo. Es curioso así lo raro que somos, ¿eh? O sea, sí, a veces es mediático el asunto en cuestión y otras no lo es. Es algo que no puedo, o sea, no puedo entender. No es que tenga una entrevista, el personaje, o sea, es que tiene una película, ¿vale? O sea, sí, no entiendo cómo esto lo puede... No.
Pero, mira, oye, claro. Yo a Cárdenas
y de esto,
lo conozco...
Y de esto no se habla.
No se habla.
No se habla, no, no se, se habla. No, no.
Se oculta
Javi,
información.
Durante muchos años... Yo te conozco desde hace muchos años, más de 30, ¿eh?
Ajá.
Y empezó de colaborador en Cadena Dial.
Ya estaba cuadrado, ¿eh? O sea, estaba de gimnasio.
Sí. Pero siempre has estado cuadrado, siempre te has cuidado mucho. Y le ofrecieron un morning. Y muchos dijimos, hostia, Cárdenas un morning. ¡Pam! Lo colocó.
Sí, señor.
Fichaste por Europa FM. Uh-huh. 300.000 oyentes cada día. Lo dejaste en 1 millón. Y muchos decíamos, bueno, no sabemos si irá... Lo grababa cada día.
¿Lo grababa?
Bueno, sí. Sí, lo grababa. Sí. ¿No sabéis esto? De 7 a 10. De 7 a 10 de la tarde, lo grababa y siempre decía... ¿No sabéis esto?
No sabíamos. Pues deberíamos hacer lo mismo, ¿eh?
Bueno, yo creo, porque ya son horas de ir a dormir. De 7 a 10 de la noche, lo grababa. Alguna vez le decía, porque yo colaboraba y Jorge Salvador también colaborábamos en su morning, que nos llamaba para explicar batallitas y súper bien. Y decíamos, bueno, no se despertará. Es igual. Y le decía, bueno, Javi, pero si un día pasa algo, pues al día siguiente. Y algunos días pasaron algunas cosas, tampoco graves, ningún atentado. Triplicó la audiencia de Europa FM. Javi dijo, voy a hacer una peli. Uy, una peli. ¡Pum! La película española con más recaudación, no sé si fue 2008 o 2009, claro, y Jorge Salvador de productor ejecutivo. Es decir, que tendrá muchas lecturas, pero es un tío que cuando dice voy, va y lo peta. Ahora no sé cómo le va el podcast, pero en serio, ¿eh?
Seguro que
bueno, yo me quito el sombrero con este hombre. Javi.
Gracias, tío. Muchas gracias, Sergi.
Sergi.
Bueno, es que como comenzamos a una
radio nacional... Eres muy grande.
Gracias.
Te lo digo
ya lo sé. Tú también, ¿eh? Tú también. Pero me gusta que alguien que seca los medios diga estas cosas de Javier Cárdenas. ¿Por qué? Porque si lo digo queda mal, pero si dice ser y más...
Si lo digo yo, queda mal, pero si lo digo
estamos
yo...
Hablando, sí,
estamos traduciendo un
estamos
poco.
Haciendo la traducción simultánea.
Esto no se escucha en otros programas. Gracias, Fernando, David y Óscar, por permitir a Ser y Más decir la verdad. Gracias, Javier.
Hasta mañana, hasta el lunes.
Decía,
adiós.
Sergio, con el tema de si había sido del español de toda la vida, es que nosotros nos entretenemos mucho escuchando las retransmisiones de Javier de Haro. Es que hemos descubierto...
Ya he escuchado los cortes que ponéis en el Vaya Fiesta. Lloro de risa. Y a Javier, a ver, aquí parece la bola cebollita, pero a Javier lo conozco. Yo lo tenía de redactor en Cadena Catalana, años 85-86, y era el número uno, Javier de Haro, número uno del balonmano. Es decir, Javier de Haro, llamaba a Iñaki Urdangarín, porque siempre era... Y ahora polideportivo, Javier de Haro, y era el número uno en balonmano... Iñaki, oye, ¿te puedo grabar 3 minutos para hablar del Barcelona Naitasuna? Era el mejor periodista de balonmano, junto con Luis Malvar, dicho sea de paso.
Luis Malvar, exactamente. Sí, Javier de Haro, que estaba en Cadena Catalana y Onda Cero.
Exactamente. Luego se fue a Valencia y vino a Barcelona y lleva 30 y pico años haciendo el español.
Bueno,
Es que esto que escucharemos ahora, entiendo, es que es él. No. Sus cabreos son él.
Perdona, es que
y me hace mucha gracia.
El Español sube este año, cuando sube a primera, pues uno espera que en la primera jornada, chico, porque estamos empezando, pues sí. De alguna manera, pues Javier de Aro haya moderado o modulado su discurso, claro. Que en los partidos suele ser un poco vehemente. Ya, pero chico, sí, sí. Siendo la primera jornada, pues yo
en Valladolid, tiene, en Valladolid, claro, claro.
Una sí, maravilla, sí, ponlo. Sí, sí,
sí. Grajera para Pera Milla hacia atrás. Cabrera envía el balón. Mira, esto es una mierda. Esto es una mierda. No sabemos a qué jugamos. Ya está bien este momio y esta tontería. El circo de los horrores. Lo de siempre. Al palo a más. ¡Qué vergüenza de equipo! ¡Qué vergüenza de partido! ¡Qué disloque! ¿A qué jugáis? Manolo, te queda un telediario con esta plantilla que tienes. Pon sangre, ponles algo. O te echan a la calle, Manolo, que no juegan un pimiento. ¡Estamos haciendo el ridículo otra vez! Nada, hombre, nada. No tenemos nada. Ya, hacer lo que os dé la gana. Otro año a sufrir. ¡Esto es una mierda!
¿Qué tío?
Claro, bueno, es la naturalidad. Vez... Sí, me dijo, oye, ponte el micrófono porque haces de aficionado. Es que te cabreas por mí. Le habrá dicho seguramente mucha gente a Javier de Aro. Y es así. Es la naturalidad hecha... periodismo, no, echar radio.
Naturalidad, con sus partidos, que ya me escucho todos los partidos del Español. Digamos, yo, en cuanto el Español le meten un gol, digo, plic, a Javier de Aro.
Vamos a escuchar a
Javier.
A
ver qué pasa con Javier de Aro y las conservas Dani. Y me cago en la leche. Digo, a ver, es que qué bonita es la retransmisión del fútbol local, ¿eh?
Oh. Genera tantas cosas, es tan transparente y tanto vértigo tiene estas retransmisiones que tienen pocos filtros. Ahí me encantan.
No sé si escuchaste una que pusimos de un compañero de Onda Bierzo.
¿El de la trompeta? Ah, no, el del megáfono.
Sí, ese es muy bueno. Sí. Es el compañero de Onda Bierzo que está cubriendo el Fuenlabrada, Ponferradina, aquí en Fuenlabrada. Entonces, pues hay un penalti en contra de la Ponferradina, marca el jugador del Fuenlabrada, pero parece ser que el de la megafonía se excedió un poco con el volumen del megáfono, teniendo en cuenta que el que transmite para Fuenlabrada acaba de encajar un gol y no le sentó demasiado bien. Ahí está.
Andrés Prieto bajo palo, San Andrés, Raúl Hernández, gol. Gol del Fuenlabrada, gol de Raúl Hernández, minuto 40, se adelantan los madrileños desde el punto de penalti. Fuenlabrada 1, Ponferradina 0. Venga, cállate, cojones. Dios mío, ¿dónde habrá visto esto?
Es magnífico.
Además, ese sonido de megáfono saturado.
Es que es lo que decía antes, la fuerza del audio. Es decir, esto en formato papel lo utilizas, al día siguiente lo pones en el suelo después de fregar y ya está. Ya está. Pero el audio, este corte queda para siempre, para toda la vida. Para toda la vida. Y nos vamos a reír mucho escuchando este corte, sea el día que sea, sea el año que sea. Porque es genuino.
Es genuino porque va a estar... Y está dos segundos pensándoselo, a ver qué voy a decir. Y ya el hombre rompe, porque no puede más el compañero de Onda Bierzo. Venga, pues ataca con uno de los que tienes por ahí tú.
A ver, ¿qué queréis que tire? Tiro por aquí en este lo tengo aquí por...
El del larguero, por ejemplo.
Hombre. Buenas noches. Las batallitas. Hombre, ¿qué tal, José Ra?
Buenas noches, ¿cómo estamos? Aquí estamos ya de
¿Estás de vacaciones y vuelves de aquí a dos años o ya se ha acabado para siempre?
No, estoy aquí sembrando tomates.
Bien.
Eso es.
¿Cómo la fundación?
Estamos haciendo nuestras cositas, ahí estamos.
¿Recuerdas el día que cuando te ponías melancólico con esta música con la que hablaba Pepe Domingo y hablabas... ¿Preguntaste a Segurola? Vamos a escucharlo, venga.
Santi Segurola, buenas noches.
Hola, ¿qué tal?
Hoy es el aniversario, el 49 aniversario de aquel fatal accidente de aviación en el aeropuerto de Múnich, donde se estrelló el avión del Manchester. Venían de jugar frente a la Estrella Roja de Belgrado, habían hecho una escala técnica en Múnich, hacía una noche invernal, una noche de un frío tremendo, un viento, una climatología horrible. Intentaron hacer un despegue y en el segundo despegue terminaron estrellándose. ¿Cómo recuerdas tú todo aquello?
Bueno, no lo recuerdo, tenía un año.
Como es tan culto y sabe tantas cosas, me tira aquí un triple.
Pero después de todo el speech.
A ver, Segurola, el speech es mejorable. Bien, sí. Bien. Segurola podía haber adoptado una respuesta más amable, ¿eh?
Sí.
No recuerdo si después dijo, bueno, jiji, jaja, ahora te lo explico, ¿no? Pues claro, esto era del año 40 y pico. Pero, en fin.
Pero nosotros que solo somos los segurolos, ¿cómo vamos a recordar? Es que si
hola, Sergi,
somos unos hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Estáis en Onda Cero, ¿no? Ahora haciendo comentarios.
Ahora estamos
y...
de vez en cuando va él y otros días voy yo. Sí. Sí,
ah, bueno, muy bien. Y en RACU también vais a veces a... a pontificar.
Pues si tú lo dices, pues también.
Te lo digo yo que sí. Sí.
A ver, es que si no te lo pregunto, dirán qué pasa aquí.
¿Qué pasa aquí?
Tú has estado trabajando en El Hormiguero.
Sí,
¿y ahora qué pasa?
Ole.
¿Qué eres? ¿Hormiguero, Broncaner o cómo ves toda esta movida?
A ver, que parece que están las dos Españas aquí.
Por eso
te El Hormiguero lleva 19 años, 10 de líder, ¿vale? Yo tengo un íntimo y gran amigo que es Jorge Salvador en El Hormiguero y yo he colaborado en El Hormiguero durante 2 años. Y yo conozco mucho, muchísimo. Y, a ver, ¿no daría mi vida? No, pues somos muy amigos con Jorge. Y, por definición, también con Pablo, porque, para deciros, comparten despacho. Es decir, es una sala grande, tampoco pues igual hace 8x4, ¿vale? Y están los dos, ¿vale? No hay puertas, no hay una sala transparente y ya está. Y yo he estado muchos ratos en esa sala. Y a mí últimamente escucho muchas cosas de... Bueno, hay unas etiquetas que le ponen a Pablo con las que yo no estoy de acuerdo. Pero con esto no quiere decir que esté contra de Broncano. Hostia, yo creo que hay mucha gente que está descubriendo ahora a Broncano que en su día, recientemente, no ha tenido la posibilidad de verlo pues porque se emitiera una tele cerrada. Muchos pensábamos que, bueno, le asustará... pero no le llegará. Y bueno, en esta primera semana, bueno, segunda semana ya, pues sí que ha ganado algunos días Broncano, pero estamos hablando de un punto y medio y, o décimas, ¿vale? Pero que también está muy bien ser segundo, porque todo esto revierte en un desgaste del programa de motos, ¿vale? Hay etiquetas que le ponen a motos que a mí no las entiendo. Por ejemplo, pongamos por caso que Pablo Motos le hace... la pregunta de cuándo es la última vez que has follado, a cualquier actor, a cualquier actriz, le dirían de todo. Pero bueno, en este país una vez tienes las etiquetas, es muy difícil quitártelas.
Somos muy de etiquetas.
Bueno, sí, entonces, Sergi, tú estás con... Bueno, yo estoy, evidentemente, por amistad personal, pues con Jorge y con Pablo, pero eso no quiere decir que esté en contra de Broncano, ni muchísimo menos. Hace un programa... que nos ha sorprendido a todos por su sencillez y puede tener a un filósofo de 65 años, casi una hora, en antena. Muchos pensábamos, ostras, se le va a ir la audiencia. Y no, ha aguantado. Bueno, veremos si aguanta, pero de verdad, mi enhorabuena al equipo de Broncano, que sin poner 50.000 drones en la calle Alcalá, ni hacer ni traer a Will Smith, de momento está teniendo unos buenos resultados. Y eso tiene mérito, sea por descubrimiento, sea porque... Ostras, Broncano, también lo diré, está jugando muy bien el juego este de te ha puesto Pedro Sánchez en la 1. En otras épocas, pues cuando ha habido personas que han trabajado en canales públicos, que dices, ostras, yo qué sé, Bertín Osborne, está muy claro, cómo no, cuando está el PP, ¿cómo no va a tener Bertín Osborne un programa? Bueno, pues Broncano es el único que yo creo que está jugando con esta definición de jugar en contra, ¿no? Jugar a favor, es decir, bueno, pues me ha puesto o no me ha puesto Pedro Sánchez, él se lo lleva al terreno del humor, los colaboradores, que para mí son premium, son muy buenos.
Muy buenos.
Pues ostras, pues sinceramente lo está haciendo muy bien. Y yo, pues esta segunda semana voy haciendo zapping. Y ya está, pero a ver, que hablaba antes de las dos Españas, pero tampoco me parece una cosa de... Yeah. A ver, ¿con quién estás? Sitúate. Bueno, se puede estar con los dos, puede haber grises o no, o tienes que situarte.
Sí, vamos, que si eres Rojeras estás con Broncano y si eres Fachuzo estás con Moto.
Exacto.
Es, digamos, la versión simplista de toda esta historia, sí, ¿no? Cuando además dicen los expertos, porque no tengo ni puñetera idea, que realidad todos los que están viendo el programa de Pablo Motos es su audiencia de siempre, incluso más. Lo que pasa es que la audiencia que tiene Broncano es incluso de gente muy joven que no ni siquiera veía la televisión.
Exacto, horas, ¿no? Que no tenía la disponibilidad para acceder a estos contenidos de una tele de pago. Bueno, pues también es muy plausible. esta propuesta, que me es igual que sea de Pedro Sánchez o que no, que es que me da lo mismo, que es muy refrescante y conviene que la tele se vaya renovando. Y me fastidia un poco, o muy, bueno, me fastidia, no me fastidia, pero me sabe mal el hecho de que el programa del ATRE pues no haya triunfado. Y esto te obliga mucho de las urgencias de la tele, que por suerte en la radio no suceden. Suceden, pero menos. Es decir, las urgencias más o menos te hipotecan un año. Si en un año parece que no tira, siempre hay alguien que no ha hecho radio y tiene un puesto que decide, diciendo, bueno, pues mira, al final tu programa de radio no ha funcionado, pero ¿tú qué radio has hecho? No, yo no he hecho radio, pero... Y acaba decidiendo, ¿vale? Pero esto en la tele va muy a saco. El ATRE ha durado 2-3 semanas y es muy injusto, porque además dependes de audímetros. Bueno, es bastante desagradable. Pero bueno, hay más horas durante el día, que a veces hay malos programas y a veces hay malos programadores. Un buen programa... mal programado. Es decir, igual Latre, en un late night, en un post late night, a la hora que iba Sardá.
Sí.
Sardá iba de 11, sí, de 11:30 a 1. Sí. Y en esa hora, muchas películas, muchos programas ya estaban acabando y fue muy bien, pero muy bien de audiencia, muy bien. A Latre igual le hubiera ido mucho mejor colocarlo a las 11:15, 11:30 y hacer un late más gamberrito, más a saco y más entretenido. Posiblemente era, para mí lo era, un buen programa, pero mal programado, mal ubicado en la parrilla. Estoy convencidísimo de ello, ¿eh? El programa sería igual de bueno a otra hora. Por eso digo que hay malos programas y malos programadores. Claro, el de Late era un buen programa.
Lo del deporte en la radio, ¿no? Cuando antes, bueno, y ahora también, ¿no? Pero todos los programas a las 12 de la noche, García, De la Morena, Onda Cero, sí, pero luego fueron las teles, sí, El Chiringuito, la otra tertulia de futboleros, todo a la misma hora. Por radio y por televisión, a veces como la canción aquella que decía que no hay cama para tanta gente, ¿no?
Exactamente, exactamente. Por eso insisto que convendría hacer más que análisis de programa, análisis de personas que deciden los horarios de los programas. Y estos son los programadores, los directores de programa, directores de productoras que dicen, bueno, sí, esto lo vamos a vender, vamos a ir a esta hora. Ostras, yo creo que hay veces que hacer una pausa muy grande para decidir este programa igual... no estaría bien que compitiera contra dos monstruos como Broncano o como Motos. Si quieres ir a la guerra, pues te pasa esto a veces, ¿no? Y no entiendo esta fiebre de coincidencia de horarios en según qué tipos de programa. No lo acabo de entender. Uh-huh. Y mira que dura años, ¿eh? Pero...
Sí. Bueno, tíranos otro chispacito.
Sí, a ver, que hay un corte que se llama, ¿sí?, García Spartak.
Sí. Sí. Bueno, gracias, Sparta, que es... Bueno, claro, tantas horas, José María, tantas horas ahí, sí, sentado. Yo te he visto hacer, personalmente, en la calle Oquendo, te he visto hacer radio de pie. Con un microcasco. Sí, en un microcasco de 15 metros de cable. Y como hacía... Sí, como hacía radio andando. Y yo también te imité cuando estaba en Com Radio, en esa emisora que os decía antes. Me cogí un microcasco de 15 metros e iba andando porque, ostras, siempre la dictadura de estar delante de un micrófono con la espalda, mira la mía, yo tengo la peor espalda de España 2024, desde hace muchos años, tengo una escoliosis que no me la quito de encima, y estar siempre sujeto, sentado, claro, tantas horas sentado, pues García, sí, pues, tantos resultados, pues decía lo que decía.
¡Ojo que empata el Sparta de Praga en Oporto! Oporto 2, Sparta de Praga 1.
Pero no había empatado, José.
1-1, claro.
No había empatado.
Debe ser verdad lo del microcasco que dices tú. No sé si tendremos a mano lo del... El Rayo Vallecano cuando se cae. Es un programa que está haciendo García y que se ve que lleva el microcasco y algo le debe ocurrir porque o con el cable o con algo resbala y se oye en antena un tozolón.
¿Sabes lo que pasa? Es que cuando pones García te salen con caída, claro, te salen unos cuantos cortes, pero vamos a probar a ver si acertamos.
Vamos a probar a ver si acertamos en alguno. Habrá caídas ahí.
Otro veterano, el Fútbol Club Barcelona, otro veterano, el Fútbol Club Barcelona.
José, sigue, es que estaba sigue? Con... Se tropezó con el cable de 15 metros, José.
Claro, claro, sí, sí. Además, si oye la caída, el micrófono, algunos papeles, si oye los folios.
Sí.
Y luego, ¿cómo te recompones, eh?
Sí, ese segundo. Sí, el Fútbol Club. Un segundo.
Barcelona.
Barcelona.
Tal cual.
Es que además, por lo visto... dice Weber que había más caídas, o sea que no debió ser la única.
Sí, sí,
la,
o sea, yo le he visto a García hacer directos y efectivamente pues, hacía el programa de pie. De vez en cuando se sentaba, pero mayormente lo hacía de pie. O sea, era la tensión del directo y sí, estaba levantado.
Y luego había algún programa, que ese no lo tenemos,
a ver,
de algún corresponsal que mete una gamba o lo que sea, y lo que sí se oye es, cuando está terminando el corresponsal, antes de la publicidad, cómo se echa la silla de ruedas para atrás violentamente. O sea, hay que decir que García se ha levantado.
Sí.
Un día tenemos que hacer un programa solamente con estos cortes míticos de lo que no sé, lo que se escucha, que no se ve. Que
sí, sí, lo que el oído no ve, tal cual.
Lo que el oído no ve. Mira, sí. Pues
supongo que ya ha venido en estos años, pero tenéis que invitar a Ciro a que explique solo batallitas de García, Ciro López.
Sí, sí, ya ha venido.
¿Es posible?
Ya ha venido.
Sí.
Desde bueno, el partido pues baloncesto que llegó tarde. Que estaba, sí. Estaba Manolo Lama diciéndoles el resultado a los de Antena 3.
Sí.
Porque llegó 20 minutos tarde, etcétera. Y así nos podíamos tirar un día y otro y otro y otro. Bueno, Sergi, más que no pasen otros 3 años y hasta la próxima, cuando tenga ganas de hacer el chorro y nosotros igual, pues por aquí quedamos, que esto está abierto siempre.
Como siempre, será un placer. Muchas gracias.
Sí, señor. Muchísimas un abrazo gracias. Muy fuerte, Sergi, tío.
Gracias, hasta pronto.
Abrazo.
Chao.
Abrazo. Grupo Risa.
La noche.
COPE. Estar informado.
Esto es La Noche con el Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar.
Señoras y señores, con todos ustedes, el gran Gregorio Parra. Buena madrugada, Gregorio.
Buena madrugada. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Encantado de saludaros. Vamos con la primera petición de las mallas de esta noche. Fran González, desde Ciudad Real, dice: hola, Grupo Risa. Gracias por vuestro programa. ¿Qué sería de mí sin vuestros podcasts a lo largo de la semana?
Cuando los cuelgan.
Os escribo para una petición, si puede ser. Como estamos a vueltas otra vez con Vinicius, me gustaría que pusierais una canción de Carlos Goñi que hiciste en un cafetín de los artistas, dedicada al brasileño, basándose en la canción del roce de tu piel del artista español. Un abrazo, seguid así y no cambiéis nunca. Si os quiere, Fran.
Y además, Fran, por ser vos quien sois, no te la vamos a poner con la imitación acostumbrada de Goñi, sino con nuestro Carlos Goñi artificial, la IA de Carlos Goñi, que suena bastante bien. Ahí está, con la canción dedicada al perejil de todas las salsas, que es Vinicius. Eso sí, no vayáis al fútbol a insultar, que es que de verdad, cómo se nos va la olla aquí en España, amigos. La canción está basada, no sé si la conocéis, en un incunable de Revolver, que es El roce de tu piel. De su álbum básico.
Hoy cantamos a Vini, porque ya es recurrente, que me insulte la gente cuando fuera al Madrid. El domingo pasado, al chaval le humillaron, le llamaron despojo. Mono y mandril, cuando salgo a la calle, soy testigo de ello. Odio asuntos raciales, no se merecen esto. Son personas normales, llenas de sufrimiento. No denuncio otra vez, voy aquí desde este cafetín. Paremos esta locura, no al racismo en la liga. La causa de esta tortura, el color de su piel. Degenerados que estupen odio y el rencor que corre por sus venas y les sacude el espor, el color de su piel. Son varios los verdugos, un grupo de tipejos. Tienen Movistar Plus, se les vio desde lejos. Espero y deseo que se lo hagan pagar y que ese veneno lo tengan que tragar. Vini sueña que no habrá una próxima vez, pero en el Madrid tienes que saber que juegues donde puedes, hay provocación. La esclavitud y las cadenas no son de hoy. Paremos esta locura, no al racismo en la liga. La causa de esta tortura, el color de su piel. regenerados que escupe el odio y el rencor, que corre por sus venas y le sacude el espor, el color de su piel. Blancos y negros vivimos en un mundo de seres humanos, donde no cabe el racismo, el odio, el mal y el rencor. Mi raza no es superior. Cocineros unidos, yo a Vinicius te ofrezco mi abrazo. Si tu color no es el mismo, mi raza no es superior. Mi raza no es superior. Paremos esta locura, no hay racismo en la vida. La causa de esta tortura, el color de su piel. Que estupe el odio y el rencor que corre por sus venas y le sacude el espor. Paremos esta locura, no al racismo en la liga. La causa de esta tortura, el color de su piel. Degenerados que escupe el odio y el rencor que corre por sus venas y le sacude el espor, el color de su piel.
Paremos esta locura, la canción que nuestro Goñi Artificial dedica a Vinicius, a quien también, todo hay que decirlo, le gusta la bulla y el lío, vamos, más que David Foster a Miner, que Miner es muy de David Foster.
Eso es muy difícil, ¿eh? Más que eso, no sé yo, ¿eh? Pero la comparación es buena, está bien.
Y así las costras, vamos ya en busca de las noticias de las dos. Serán las de la una en Canarias. Mientras vamos haciendo camino, noche del Grupo Risa, sonido denominación de origen COPE.